Aguafuertes Patagónicas. Con la conducción de Marcos Muñoz.
Bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están? Esto es Aguafuertes Patagónicas por Radio Nacional Neuquén, la 103.3, y las emisoras amigas que se han sumado a lo largo del año. En esta segunda temporada de Aguafuertes Patagónicas, como ustedes saben, siempre la intención es abarcar la Patagonia de Argentina y Chile y las áreas circundantes. Mi nombre es Marcos Muñoz y lo que buscamos siempre es contar algo más sobre la historia de la Patagonia y alejarnos de los relatos más tradicionales y ponerlos en tensión y hasta confrontarlos por momento. Y vamos abarcando o tratando de abarcar distintas dimensiones de la historia de la Patagonia y del presente, porque toda historia tiene su pata en el presente. En el día de hoy le doy la bienvenida al profesor Cristian Lorenzo. Cristian Lorenzo, para presentarlo bien y correctamente, es doctor en Relaciones Internacionales, investigador del CONICET, en el Centro Austral de Investigaciones Científicas, y además es profesor del Instituto de Ciencias Polares, Ambientes y Recursos Naturales de la Universidad Nacional del Tierra del Fuego, en Ushuaia, Argentina. Hermosa ciudad, hermosa provincia, recomiendo que se acerquen. El artículo, entre comillas, que se propone, o que yo propongo para poder conversar con Cristian y avanzar en lo que él investiga y conocer lo que él investiga, lleva por título Las áreas marinas protegidas como asunto de política internacional, el escenario de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos. Así que, Cristian, bienvenido. Es un gusto saludarte desde Neuquén. Marcos Muñoz, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Muy bien por acá. Muchas gracias por la invitación.
No, gracias a vos por tu tiempo. Sé que estás permanentemente trabajando en esto y poder conversar con vos y con la audiencia, porque es una forma de acercar la información a la audiencia, información que no circula tan fácilmente a veces, pero que igual está accesible. Así que poder conversar con alguien que produce y que investiga siempre es un grato placer. Primero presentarte, Cristian, para conocerte, para que todos te conozcamos, no solamente yo, conocer un poco tu trayectoria académica, tu trayectoria científica y el área a la que vos estás más concentrado en tu docencia, como en la investigación.
Bueno, mi área de trabajo es dentro de las ciencias sociales y humanidades, específicamente relaciones internacionales. Es como el cartelito, ¿no?
Sí.
Más institucional, pero en la práctica la comprensión de asuntos de política internacional tiene muchas dimensiones que están conectadas, así que es una forma, un abordaje a cuestiones o a problemáticas que tienen diferentes aristas, pero me concentro en una mirada que tiene que ver con relaciones internacionales, desde el punto de vista académico. Originariamente soy de Buenos Aires y estoy trabajando acá en el Centro Austral de Investigaciones Científicas, en el CAIC, y en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, hace más de 10 años. Toda mi etapa de investigaciones siempre sobre temas que tienen que ver con recursos naturales, protección, conservación del ambiente, pero siempre mirando la dimensión internacional que está atravesada por cuestiones de política, de las relaciones de poder, en la que intervienen estados, organizaciones ambientales que tienen sedes en otros países, empresas. Bueno, todo ese conjunto de relaciones es que estoy mirando, digamos, atentamente, y particularmente lo que está pasando o lo que pasa alrededor de el continente antártico.
Bueno, a ver, hay como muchas preguntas, pero arranco por una más sencilla de las que fui anotando. ¿Quiénes te acompañan en estos procesos de investigación sobre un tema tan complejo y con aristas tan sensibles como las que mencionaste?
Bueno, muy buena pregunta. Nunca me la habían hecho, me parece una excelente pregunta. En realidad es un tema de investigación formalmente, pero en la práctica tiene muchas preguntas sobre las cuales trabajo, y esas preguntas fueron madurando en el tiempo de diferentes formas. Yo te comenté anteriormente que originariamente soy de Buenos Aires, y en mi formación en relaciones internacionales, ciencia política y en sociología, la cuestión antártica había sido una cuestión totalmente periférica dentro de la formación.
Entiendo, perfectamente.
Y incluso te diría más del conjunto como de preocupaciones. Entonces, cuando empecé a trabajar en la provincia de Tierra del Fuego, una de las preguntas que tuve en ese momento fue, bueno, ¿de qué manera el propio lugar donde uno, donde no estoy, donde el lugar que elegí para vivir, me genera preguntas a la investigación y de qué forma yo desde la investigación puedo aportar o tratar de responder? Y es como un intento de situar el pensamiento en un lugar geográfico donde uno, no, en este caso, donde yo me identifico.
Claro.
En un lugar donde elijo para vivir. Entonces, en esta forma como de entender el conocimiento, es que empiezo a acercarme a los temas antárticos, inicialmente con proyectos que están vinculados con la comunidad local. Habíamos creado en ese 2015 aproximadamente, tuvimos una iniciativa con un colega que tiene mucha trayectoria en temas antárticos, que se llamó Café Antártico, y que estaba orientado al público en general de la provincia, que estaba en la provincia, en este caso en Ushuaia.
Sí.
Y es un proyecto que es itinerante, que no tiene una sede física, digamos, un lugar, un institucional, interdisciplinario. Siempre, digamos, se convocaba, convocamos a profesionales de distintas disciplinas para dar una pequeña charla de 20 minutos, 15, 20 minutos, y a partir de eso poder generar un diálogo o generar un espacio de intercambio con personas que son especialistas en temas antárticos, en diferentes especialidades, y también personas que estaban con interés o se quieren acercar. Bueno, y la idea era generar ese espacio de encuentro de personas que trabajan en el sector público, en el sector privado, en organizaciones no gubernamentales. Y eso fue un proceso para mí muy rico, porque no solo fue de acercamiento, sino también fue una instancia de aprendizaje.
Claro.
Que lo empecé a acompañar con las investigaciones. Esa iniciativa de Casa Antártico todavía se mantiene. Hicimos muchísimos, más de 20 Café Antárticos habremos hecho aproximadamente, y en paralelo a esas iniciativas con anclaje territorial en la comunidad, siempre seguí investigando, publicando, participando en conferencias, y después en 2017 con un financiamiento del CONICET para investigadores, estuve 4 meses en un centro de investigaciones en Nueva Zelanda, trabajando temas de políticas antárticas.
Bueno, cuando yo leí en parte el artículo que vos publicaste junto, porque no sos el único autor y lo voy a mencionar, Ana Seis y Diego Navarro Drasic, encontré vocabulario o instituciones que no conocía. Nueva Zelanda sí lo conocía claramente, pero digo, porque ahora explico qué es lo que estoy diciendo. Por ejemplo, la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, su sigla en inglés es CCRBMA, y también el AMP o Área Marina Protegida, y que el artículo se centra en este trabajo que ha hecho en conjunto el Reino Unido, Estados Unidos y Nueva Zelanda antes de declarar el Mar de Ross como área marina protegida. Y Nueva Zelanda en tu trabajo aparece como un actor o un país importante. ¿Por qué fuiste a Nueva Zelanda y no, por ejemplo, a Australia?
Bueno, buena pregunta. Acá, viviendo en Ushuaia, Ushuaia es una puerta de entrada a la Antártida, es una de las 5, sí. Es la más... es la más cercana a la Antártida.
Claro, la más accesible, ¿no?
Exacto, estamos a 1000 kilómetros de distancia.
Sí, nada.
O sea, hoy estamos más cerca de la Antártida que de Buenos Aires.
Sí, sí, clarísimo.
De la península Antártica. Esa sería un poco la referencia geográfica.
Sí.
Después hay otras puertas de entrada a la Antártida, Punta Arenas, que es lo más cercano que tenemos.
También Chile,
Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Hobart en Australia y Nueva Zelanda, la ciudad de Christchurch. ¿Cómo llegué a...? ¿Por qué Nueva Zelanda y no Australia?
Sí,
básicamente
por ejemplo,
porque... ¿no? Sí, se habían iniciado algunos contactos hace más de 7, 8 años con la Universidad de Canterbury en una conferencia internacional en la Antártica, y a partir de un contacto inicial pude acercarme, conversar, y derivó en la posibilidad de presentar un proyecto de investigación, y después ese proyecto de investigación fue seleccionado. Podría haber sido Hobart también, pues creo que casualidad.
En el próximo bloque, Cristian, ya estamos haciendo un cierre a nuestro primer bloque, que siempre es el bloque presentación, ¿no? Un poco de la persona, del investigador, y de lo que hace y de lo que viene haciendo y lo que está proyectando. Te invito a que continuemos en Aguafuertes Patagónicas. Escuchemos buena música con Daniel Arroyo y retornamos en Aguafuertes Patagónicas. Mi nombre es Marcos Muñoz. No se vayan porque nos queda más entrevista con el profesor e investigador Cristian Lorenzo, uno de los especialistas en temas marinos antárticos. No se vayan. Retornamos conversando con el profesor Cristian Lorenzo, que es investigador de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Él está en el Instituto de Ciencias Polares, Ambientes y Recursos Naturales y además es investigador del CONICET. Bueno, Cristian, esa experiencia en Nueva Zelanda, si uno pudiera establecer como indicadores o ejes o tópicos, ¿podrías mostrarnos o describirnos 3, 4 de ellos que para vos fueron centrales en lo que vino después?
¿Te referís cómo esos se relacionan con líneas de investigación?
Exactamente, exactamente.
Bueno, en realidad, como te decía, esa experiencia duró 4 meses. que empezó y que terminó, digamos, fácticamente, sí, en un momento determinado del año, en la primera parte del año, y que desde entonces, hasta desde entonces ha generado como, he podido desarrollar algunas actividades que están muy relacionadas con ese, con esa experiencia. Una de ellas, o la primera que me gustaría mencionar, tiene que ver con esta idea de qué es ser una puerta de entrada a la Antártida. Creo que haber trabajado, pero principalmente vivido en una ciudad que tiene una planificación respecto, digamos, tiene una planificación, tiene una proyección en el tiempo con relación a la Antártida desde Christchurch, me pareció una experiencia muy rica. También ver cómo operan en esa ciudad distintos programas nacionales antárticos y un conjunto de actividades culturales que muestran una especie, o te diría como una atmósfera antártica que se vive en la ciudad.
¿Cómo sería eso?
Como,
a ver,
y es una cultura, son actividades culturales, charlas de diferentes disciplinas, la posibilidad de ir a un museo, con actividad museo, varios museos, cines de última tecnología, como muchas actividades en la ciudad, la posibilidad de poder visitar un rompehielos de otro país.
Y eso siempre con el espíritu de, más allá, me imagino que ahí también se presenta un poco el turismo, pero el propósito, uno de los propósitos es apostar a que la humanidad entienda el valor de la conservación de la biodiversidad, ¿no?
Creo que tiene, sí, una mirada un poco más amplia.
A ver.
No tiene que ver con un área marina protegida, si bien Nueva Zelanda fue uno de los impulsores de la creación de un área marina protegida en el Mar de Ross.
Sí.
Su mirada respecto de la Antártida no se agota en eso. Entonces, por supuesto que Nueva Zelanda tiene, como el resto de los países, como el resto de los seis países signatarios, entre ellos Argentina, del Tratado Antártico,
sí,
tiene una reivindicación de territorio sobre la Antártida, pero tiene una aproximación, creo que cultural, muy diferente. No quiere decir que su vinculación, a ver, se despegue mucho de intereses de largo plazo, sino que lo expresa culturalmente de otra forma. Entonces, la cultura, la presencia, hay como, por ejemplo, hay cuestiones culturales que son muy claras. Te subís a al avión de línea de bandera de ellos, que es Air New Zealand, y, por ejemplo, a través de los primeros minutos que subís y todas las instrucciones de a bordo, ya te están proyectando una idea de Antártida vinculada a Nueva Zelanda y a través de un video, a través del audiovisual. Entonces es como que ponen en juego mucha creatividad y muchos recursos para decir lo mismo de una manera diferente.
Y en ese, tratando de establecer un paralelismo, en el caso de la República Argentina, ¿cómo estamos mirando nosotros a la Antártida y qué estamos haciendo en relación a esa mirada?
Bueno, Argentina tiene una larga trayectoria con respecto a la Antártida. De 1904 tiene una presencia ininterrumpida, eso me parece que hay que destacarlo.
Claro.
Pensemos simplemente en el esfuerzo humano, en el esfuerzo institucional, económico, que eso significa a pesar de los vaivenes políticos y económicos de nuestro país.
Sí. En relación a lo que estás hablando, hay dos cuestiones que me gustaría preguntarte. Primero, si podés hacer una referencia por qué es importante el sistema del Tratado Antártico. Y la segunda, ¿podés destacar o explicar por qué es necesaria la presencia de bases científicas en la Antártida? Por parte de nuestro país, por supuesto.
Bueno, lo que hoy tenemos, cuando digo el sistema del Tratado Antártico, me estoy refiriendo al Tratado Antártico que fue firmado en 1959 y un conjunto de instrumentos internacionales que todos juntos forman este sistema. Y también un conjunto, todo tipo de norma que está emanada, que obviamente detrás de todo este diseño normativo institucional hay estados que tienen voz y votos y toman decisiones. Ahora, a nivel mundial, si miramos más allá de lo que pasa de los 60 grados de latitud sur hacia el polo sur, lo que pasa en el mundo, tenemos, digamos, una forma de entenderlo, o la forma más rápida es pensar en Ucrania. Ucrania es una zona donde hay una guerra, donde participan diversos estados, y muchos de ellos forman parte del sistema del Tratado Antártico. Entonces, me parece que acá el sistema del Tratado Antártico lo que muestra al mundo es la posibilidad de tener una zona de paz y de cooperación. No se da en otras partes, en otras geografías y en otras temáticas. Es algo muy singular que tenemos desde 1959, cuando se firma ese tratado hasta la actualidad. Entonces es un sistema que es histórico. Acá quiero hacer una mención especial que el Tratado Antártico no tiene vencimiento, que es algo bien. Que...
Buena la aclaración. Yo pensé que vencía próximamente.
No vence, no tiene fecha de vencimiento. Eso es, digamos, un punto importante.
¿Y la participación de los países integrantes de este sistema de Tratado Antártico? Entiendo que también su grado de compromiso puede ser fluctuante. Digo, depende quién esté, no sé, digo, el caso que siempre se me viene a la mente es Estados Unidos, ¿no? Digo, depende quién esté como presidente, hay mayor o menor grado de compromiso. ¿Esto se da así o es bastante homogéneo el grado de compromiso sobre las decisiones que se toman sobre ese espacio físico?
Hay un conjunto en general en lo que pasa en los diferentes países que están involucrados en el desarrollo, en la investigación científica en la Antártida, es que hay instituciones dentro de su propio estado que son los encargados de conducirla. Entonces tenemos una instancia de decisión que está vinculada con la cancillería correspondiente.
Sí.
Y también un programa, una institución dentro de ese estado que se encarga del desarrollo de investigaciones científicas. Y para el funcionamiento de las investigaciones científicas es necesario un presupuesto.
Claro.
Bueno, en general, depende de qué país estemos hablando, pero en términos generales eso se mantiene en el tiempo, no depende, salvo que haya una directiva, un lineamiento. Lo que pasa que, imagínate vos que si hoy un presidente cambia o por decisión política la mirada, se iría en contra de años de tradición diplomática. Entonces, en general, se tiende a mantener la tradición diplomática y además por los cambios. Hay una cuestión geopolítica también de todo
sí,
esto, ¿no?
Sí, después, sí, quiero hablar de eso también, sí, sí.
Pero sí, hay intereses de largo plazo que se mantienen. Se mantienen a través de decisiones e instituciones que desarrollan actividades científicas. Cuando se ven los científicos o científicas en el terreno, están generando conocimiento que son financiados por sus propios estados.
Claro, claro. Cristian, ¿y por qué es importante preservar la Antártida?
Bueno, acá hay como muchas formas de responder a esa pregunta. Yo te voy a dar una posible.
A ver.
Me parece que hay que preservar un espacio de paz, cooperación, que es ejemplo a nivel mundial. Esto es lo que hace excepcional al Tratado Antártico. Y esto lo hace, creo que es aún más importante teniendo los cambios ambientales que se están produciendo en la Antártida.
Sí.
Y que se están intensificando, digamos, en relación con los impactos del cambio climático, que eso puede, digamos, genera un nuevo conjunto de preguntas sobre qué puede llegar a pasar, y principalmente en relación con recursos naturales. Y después, Argentina tiene una posición histórica respecto de Antártida, y de hecho tenemos una provincia, la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur.
Sí.
Entonces, la Antártida argentina es importante desde nuestra perspectiva. Entonces, eso también genera un conjunto de desafíos como Estado o Nación de garantizar, de sostener en el tiempo la presencia en ese espacio y a la vez contribuir a la paz y la cooperación internacional.
Ya, vamos a ir dándole un cierre a este segundo bloque y después ya vamos al tercer bloque, porque en relación a esto lo que vos estás mencionando, que es un tema, la cuestión de Antártida y preservación de recursos, lo de la política internacional o geopolítica que mencionaste, y automáticamente no puedo soslayar ni dejar de mencionar los ensayos militares que ha hecho Gran Bretaña en la zona de nuestras Islas Malvinas. ¿Qué repercusiones tiene esto en el Tratado Antártico, si es que la tiene? Entiendo que sí, pero quiero que lo respondas vos ya en el tercer bloque. ¿Te parece, Cristian?
Perfecto.
Buenísimo. Estamos conversando con el profesor Cristian Lorenzo. Él es docente investigador en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Además de ser doctor en Relaciones Internacionales, es de Buenos Aires, está viviendo hace aproximadamente 10 años en la provincia de Tierra del Fuego y está residiendo en la ciudad de Ushuaia. Y está a 1000 kilómetros nada más de la Antártida argentina, digo yo, él después me corregirá, y más de 1300 o 2000 kilómetros a Buenos Aires. O sea, imagínense el grado de de proximidad, ¿no?, entre un territorio y otro. Esto es Aguas Fuertes Patagónicas. Nos queda un bloque más con Cristian. Mi nombre es Marcos Muñoz. Los espero. Escuchemos buena música con Daniel Arroyo. Retornamos en Aguas Fuertes Patagónicas. Bueno, la pregunta ahí, una de las, voy a arrancar por el final, Cristian, es en relación a la importancia del Tratado Antártico. Vos recataste que es un espacio de paz y que se respeta y que ha logrado sortear los vaivenes políticos de los países integrantes. Y arranco por el final, como decía, porque esos tratados de paz que vos decís que se respetan, uno ha escuchado recientemente algunos y ha visto algunos ensayos militares que realiza el gobierno británico en las Islas Malvinas. Esos, o en la zona que circunda las Islas Malvinas, ¿esos ensayos militares afectan a los acuerdos del sistema del Tratado Antártico?
Bueno, muy buena pregunta. Una primera aclaración, o un primer supuesto del que estoy partiendo, es que el Reino Unido ocupa una parte de nuestra provincia.
Sí.
Como para responderte.
Sí, entiendo.
Todo, digamos, para aproximarme a esa respuesta.
Entiendo perfectamente.
La segunda cuestión es que hay una cuestión geográfica y de ámbito de aplicación de un instrumento internacional como el Tratado Antártico. El Tratado Antártico aplica de los 60 grados de latitud sur hacia el Polo Sur.
Sí.
Entonces, estos ensayos militares están por sobre esos 60 grados de latitud sur. Entonces, no hay, digamos, no es algo no es parte de esa agenda cotidiana.
Entiendo.
Dentro del sistema del Tratado Antártico. Pero es verdad que estamos hablando del mismo Estado. Ese es el Reino Unido.
Integrante,
que ocupa, claro, que realiza esos ensayos militares en el Atlántico Sur, que con sus diplomáticos después va a las reuniones consultivas del Tratado Antártico. Es el mismo Estado. Es el mismo ámbito de aplicación, no es el mismo ámbito de aplicación. Bueno, y eso tiene una diferencia jurídica. Pero, por supuesto que, a ver, a nivel, en el marco de, te respondo ahora desde lo antártico.
Sí.
En las reuniones antárticas, o estas reuniones multilaterales que se dan en multilateral, me refiero cuando participan varios estados y se debaten temas, se discuten, se intercambia información, digamos, en reiteradas ocasiones aparecen cuestiones que tienen que ver con reivindicaciones territoriales, y ahí Argentina se reserva el derecho, levanta la mano, después el Reino Unido, pero es algo que es un ámbito también donde eso aparece, pero no es no el tema de la agenda de los ensayos militares. Pero sí, por ejemplo, hace muy poco, un caso muy interesante, digo, interesante desde el punto de vista político, sí. Es que una Rusia decide pescar cerca de las Islas Georgias y el Reino Unido argumenta que esa es su área donde tienen soberanía, un territorio que nosotros, digamos, que tiene ocupado.
Que reclamamos,
claro, sí. Entonces, los rusos pescan, los británicos pescan, y por fuera de lo desestipulado a nivel antártico, y eso genera una tensión diplomática entre Reino Unido y Estados Unidos, dos países que históricamente han sido aliados en términos de política internacional, sí. Y particularmente en temas antárticos. Bueno, ahí es como se cuela la cuestión, digamos, de, si querés, de reivindicaciones territoriales, pero bueno, es los países, cuando estamos pensando en política internacional o en espacios así jurídicos internacionales, es un Estado que representa, pero cada Estado a su vez tiene diferentes tipos de relaciones y agendas con los Estados. Entonces, es una cuestión que tiene como varias dimensiones a tener en cuenta.
Sí, y indudablemente, además de que son varias, son complejas, son sumamente complejas. Y que este primer encuentro, Cristian, con vos, o este primer encuentro que yo al menos tengo con esta área, que sea la puerta de entrada, porque uno avizora en todas estas dimensiones que vos fuiste describiendo, o alguna de ellas, no sé si todas, mucho material para seguir conversando y seguir leyendo. Pero yendo a un tema central, por ejemplo, ¿no? que es tema de agenda, y vos lo mencionaste, que es el tema del cambio climático. Cuando hablamos de cambio climático, ¿qué entendés vos por esto, digamos, como para explicarlo desde una especificidad mayor a la que uno conoce? ¿Y qué impacto tiene este cambio climático que se está dando en la biodiversidad o en el sistema natural que tiene la Antártida? Y la tercera pregunta es, ¿cómo puede impactar esto, no sé, a Ushuaia, por ejemplo?
Bueno, cambio climático, mira, en la Antártida hay un elemento que está muy presente y que tiene que ver, digamos, eso lo indican los artículos científicos en diferentes revistas sobre los efectos del cambio climático en la Antártida, los cambios ambientales que se están produciendo en la Antártida, sí. Que van desde la temperatura, digamos, si uno está en el continente, estás en la península. Hay incluso registros de récord históricos de temperatura, como ha sido registrado en una de las bases argentinas.
O sea que se ha elevado, digamos, la temperatura en el territorio, sí. Antártico.
Sí. Y también eso aumenta la temperatura en el agua, en los océanos, genera derretimiento, desprendimiento de témpanos, genera un conjunto de cambios dentro del ambiente antártico. Ahora, ese tipo de cambios ambientales también, digamos, es algo que se va produciendo, se ha producido, se sigue produciendo y se proyecta intensificarse. El punto es cuál es el tipo de impacto que podría tener en conjunto de relaciones entre estados, empresas. Estados son los que tienen voz y voto cuando se toman decisiones, pero también hay intereses que no solamente son de los estados, como de empresas, organizaciones ambientales que operan a escala internacional. Bueno, hay un conjunto de intereses que están alrededor, digamos, que están presentes en la Antártida, por ejemplo, intereses comerciales, los cruceros turísticos, intereses de pesca, ONGs que participan en las reuniones, dan su punto de vista, generan difusión sobre su forma de entender la conservación de la Antártida. Estados que tienen intereses de largo plazo respecto del continente antártico. Bueno, todo esto está, digamos, convive con estos cambios ambientales que se intensifican en la Antártida.
Claro.
Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? No lo sé. Lo que sí, el mensaje es claro, es que un punto claro es tener en cuenta que el Tratado Antártico no tiene vencimiento.
Sí.
Segundo, es que siempre ha tenido desafíos. Ahora estamos hablando del cambio climático, pero históricamente ha tenido muchísimos más, y que a pesar de esos desafíos ha logrado mantenerse en el tiempo, ha sido resiliente. Y para nosotros, desde la mirada argentina, es fundamental sostener, contribuir y aportar al sostenimiento del sistema de Tratado Antártico.
Y en esto, el trabajo que ustedes vienen realizando desde la labor científica o CONICET o universidades nacionales, ¿es central?
Sí, por supuesto, porque por supuesto, por varios motivos. A ver, voy a darte uno que tal vez no sea el más convencional, que pueda ser el más interesante. Es decir, a nivel mundial, el conocimiento científico, me refiero al conocimiento científico, también está relacionado con la política mundial.
Entonces, sí.
Esa relación entre el conocimiento y la política mundial a través de instituciones es lo que yo llamo geopolítica del conocimiento. Cuando uno, digamos, si empezás a mirar quiénes son los que producen conocimiento, sobre qué temas están produciendo conocimiento, ahí lo que se puede ver son diferentes formas en las que circula el conocimiento antártico, que circula a través de revistas científicas, que es lo más habitual en el mundo científico, circula también en otros espacios, que no son estrictamente artículos científicos, pero sí están relacionados con distintas fases de la producción del conocimiento, como una conferencia, una jornada, pero no solamente circula en ese espacio de relaciones y redes sociales entre científicos, sino también que circula en otros espacios que tienen que ver con los medios de comunicación, de diferentes audiovisuales, radio, televisión, pero también circula en relación con diferentes manifestaciones artísticas, literatura, música. El conocimiento, la forma de entender que tenemos la Antártida o la representación que tenemos en la Antártida tiene un gran componente que tiene que ver con la vida científica o el conocimiento científico, pero no es el único. Entonces, lo que me parece importante es remarcar que Argentina es importante para la Argentina consolidar e incrementar su capacidad de conocimiento científico, como lo ha hecho siempre, porque acá estamos hablando no solamente de es una ciencia relacionada directamente con la geopolítica, con intereses a largo plazo de otros estados que a su vez tienen recursos totalmente diferentes a los nuestros, o muchísimos más.
Entiendo.
Entonces hoy es vital sostener las investigaciones antárticas en todas las disciplinas, desde una perspectiva argentina.
Claro. Cristian, en estos minutos que restan del programa, me gustaría preguntarte, en la medida de tu posibilidad, si puedes responder, ¿cuáles son las principales áreas científicas en las que está trabajando Argentina en la Antártida? Y si vos las podés ponderar como, aunque sea subjetivo, por supuesto, tu mirada, por prioritarias, ¿no? Digo, ¿en qué tenemos que seguir manteniendo? Vos fuiste amplio y dijiste, bueno, todo lo que podamos, perfecto. Pero si podés ponderar alguna de ellas como para llevarnos a casa y pensarlas.
Mira, otra vez, muy buena pregunta. La mejor forma de responder eso es mirar el Plan Anual Antártico, es un plan que es un documento público, cualquier persona de la audiencia simplemente buscando en internet lo puede acceder, y es como un inventario de las distintas líneas de investigaciones que desarrolla el Instituto Antártico Argentino en la Antártida. Esas líneas de investigaciones tienen una larga trayectoria. Pensemos que cada investigador, o incluso hay disciplinas que necesitan bases de datos o monitoreos permanentes a lo largo de mucho tiempo, y las líneas de investigaciones se continúan a lo largo del tiempo. Para mí sería difícil poder así, digamos, tan rápidamente poder responderte a tu... Creo que necesitaría un poco más de tiempo.
Seguramente, sí, claro.
Pero me parece que una buena aproximación es hacerse la pregunta, bueno, ¿qué investigaciones está haciendo la Antártida en Argentina? Argentina en la Antártida. Y creo que una respuesta, digamos, fáctica es ir al Plan Anual Antártico y darle una mirada a todo eso para ver la amplitud de temas de investigaciones que está realizando nuestro país, y que de esa forma, a través de la ciencia, también es un aporte al funcionamiento del sistema del Tratado Antártico, pero también es importante en la medida en que nos permite garantizar presencia y conocer un poco más de la Antártida.
Interesante. Como dije hace unos minutos, Sobre este tema que estamos hablando ahora, sobre la Antártida, y en este caso poder entrevistarte a vos, que sos uno de los investigadores que está en esta línea, hago una última pregunta, espero formularla bien, siempre es mi gran temor, y siempre es el gran desafío, ¿no? Poder formular preguntas claras. Da la sensación de que en materia de geopolítica internacional la Antártida es un territorio en disputa de manera permanente y a través de distintos mecanismos. ¿Qué es lo que está en juego ahí en la Antártida? ¿Por qué hay tanto interés por parte de Gran Bretaña, de Estados Unidos? Como que el primer argumento que aparece es, no, tenemos que investigar, pero sí, está bien, investigamos, se investiga, pero ¿cómo entenderla en una dimensión más global o más, si querés, más tensa, digamos? ¿Qué nos puedes aportar en esa línea?
Mirá, desde mi mirada, es, por supuesto, totalmente subjetiva, yo creo que tiene que ver con recursos naturales que están en la Antártida.
¿El agua dulce? ¿Eso es? ¿Ese es el principal?
Recursos naturales, dije. Bien. Recursos naturales. Ahora, ¿cuánto hay de recursos naturales? ¿Está cuantificado? Hasta lo que yo tengo entendido, no, pero sí hay, hay indicios de recursos naturales en la Antártida. Digamos, simplemente pensar en la historia, en la década de los 80, cuando casi, un poco antes de la firma del protocolo de Madrid, en inicio de los 90, se estaba avanzando hacia una convención para la explotación de recursos minerales en Antártida. Eso fue frenado.
Claro, claro.
En ese momento. Entonces, y también recuerdo haber visto algunos documentos de empresas multinacionales que proyectaban explotar recursos en la Antártida. Entonces, claro, me parece que este tipo de cuestiones hay que tenerlas en cuenta.
¿Qué es lo que hace Gran Bretaña en las zonas de las Islas Malvinas, no? Con el tema del petróleo,
sí,
digo.
Claro, sí.
Ahí hay
recursos naturales y hasta pesca.
Exactamente.
Incluiría.
Sí,
digo,
sí.
Pesca. Y,
sí.
Y por diferentes razones, es una larga historia la de la Antártida, ¿no? Pero creo que ese sería, me parece, un punto medular en la cuestión, o una forma de aproximarnos a esa pregunta tan compleja.
Sí,
pero bueno, tal vez tenga los sesgos de mi propia formación y mi propia disciplina, pero tiendo a mirar eso como un factor que ayuda a explicar una posible respuesta o dar respuesta a tu pregunta.
Bien. Cristian, estamos en el cierre, quiero agradecerte el contacto, la claridad, la paciencia, porque es un tema que uno de a poco se va aproximando, pero no le quito la mirada, porque me parece que hablar de la Antártida es hablar de la Patagonia, de la República Argentina y su implicancia para los países de América Latina. Así que te dejo un minuto más, si querés, para que vos agregues aquello que te gustaría resaltar a modo de cierre.
Creo que una forma posible de cerrar sería tratar de o invitar a la audiencia a pensar a la Antártida como un conjunto de preguntas. Me parece que eso sería un mensaje que podría quedar o que podría tratar de compartir con otros. Me parece que las preguntas invitan a seguir caminando, seguir descubriendo, seguir asombrándose, e invita a pensar iniciativas y proyectos.
Eso está bueno.
Y a pensar otras posibilidades.
Cristian, gracias. Te dejo un gran abrazo a la distancia, un saludo a tus colegas. Y muy interesante la conversación. Y vamos a continuar. Vamos a continuar hablando sobre la Antártida y lo que allí está sucediendo. Gracias, te dejo un gran abrazo.
Un gran abrazo y muchas gracias por haberte acercado.
No,
hasta la próxima.
Gracias a vos. Esto ha sido Aguafuertes Patagónicas. Hemos entrevistado al profesor Cristian Lorenzo, él ubicado en Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, en el sur de la República Argentina. Mi nombre es Marcos Muñoz. En una semana nos encontramos nuevamente. Un abrazo y hasta siempre.